Q 1020 AM Los Ángeles.
Estás escuchando Posible Radio con Liliana García.
¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros esta tarde en Posible con Liliana García. Si usted tiene en algún momento alguna duda o pregunta, acuérdese que nuestra línea está completamente abierta para recibir cualquiera de sus llamadas. El teléfono es el 1-844-410-1020. Y bueno, me recuerdo mucho precisamente una estadística de la empresa de seguros Mass Mutual que realizó, pues ya lleva varios años esta, que tendrá unos 5 o 6 años que leí todo este estudio, y decía sobre el estado de la familia estadounidense, que encontraba que los hispanos estamos más preocupados que la población en general por sobrevivir nuestros ahorros para la jubilación. Un 42% aproximadamente, en comparación de un 38% del resto de la población. Así que si estamos preocupados para sobrevivir nuestros ahorros para la jubilación, lo más importante es que le entremos de lleno a ver dónde están y cómo nos podemos proveer todos esos dineritos para nuestra jubilación. Y para hablarnos de este tema y acompañarnos esta tarde en este tema tan importante de la edad dorada, nos acompaña mi querida Julie Stapp, que ya está en vivo con nosotros aquí en Posible. Julie, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas
nuevamente.
Gracias. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por preguntar. Estoy ansiosa de que nuestra gente tenga un lápiz y la libreta de Julieta a mano para apuntar, porque hoy vamos a compartir mucha información importante.
Como siempre contigo, Julie, fíjate que este es un tema delicado, ¿no? Porque aquí estamos hablando de dinero, y afortunadamente pues tenemos estos espacios para hablar sobre este tema, porque generalmente son temas o tabú, o que en la televisión en general no se encuentran los espacios para hablar de estos temas a fondo y de lleno. Y vaya que son tan importantes, porque es nuestra vida adulta, la queremos disfrutar.
Claro que sí, nuestra dignidad también durante nuestra vejez. Todo el mundo, tú sabes la diferencia entre una señora sofisticada, retirada, y una vieja verde, la diferencia es dinero. Y es que vamos a dejarnos de
cuenta. Me encantó.
Que nuestra dignidad está en nuestro bolsillo. Y es cuando estamos retirados, los hijos, olvídense, no son un seguro de retiro ni de vida. Nosotros vamos a tener que zapatearnos nosotros solos y muchas veces ayudar a nuestros hijos. Tienes mucha razón en darle tanto énfasis a este tema que nos preocupa tanto.
Creo que una de las grandes preguntas es, ¿cuánto dinero realmente voy a necesitar para retirarme? ¿Y por cuánto tiempo, Julie? Antes de irnos a la pausa comercial, hablaba yo de que quizás habría que cambiar la manera en la que pensamos en el retiro, y muy en lugar de pensarlos voy a trabajar hasta los tantos años o tal cual año, hay que pensar más bien cuánto tiempo voy a vivir sin trabajar, porque con la esperanza de vida que tenemos los latinos, que es mucho más alta, o son más años que el resto de la población en los Estados Unidos, yo creo que ya llegó la hora en que nos amarremos el cinturón y nos pongamos a trabajar y a chambear sobre nuestro retiro.
Exactamente, y muchas veces de veras nos hacemos la pregunta, ¿vamos a pagar por la escuela de nuestros hijos o por nuestro retiro? Y como conversamos tú y yo anteriormente, no hay becas para el retiro. El muchacho puede conseguirse becas, préstamos, pero para retirarse no hay nada de eso. Así es que voy a contestar esa pregunta tuya, que es una de las preguntas que más a menudo recibo. ¿Cuánto voy a necesitar? Vamos a irnos a la estadística. Históricamente, los jubilados están usando el 70% del ingreso que recibían, el ingreso neto que recibían cuando estaban trabajando. Es entre 50 y 76%. Si es que vamos, el promedio es 70%. Vas a necesitar, multiplica 7 por lo que tú ganas al año, ponle un cero adelante y eso es lo que vas a necesitar cada año para, o divídelo entre 100. Eso es lo que vas a necesitar cada año para tu jubilación. ¿Cuánto debes tener ahorrado? Esa es la siguiente pregunta. Esta es una estadística también que le dicen rule of thumb, como es más o menos una idea. Para los 30 años, una persona debe tener ya reunido un año de su ingreso para su retiro, equivalente a un año. A los 40, se estima que necesita 3 veces del ingreso anual mientras está trabajando, que necesita una cantidad 3 veces más grande que eso para que le genere suficiente dinero en el retiro. Y hasta los 65 ya debe tener entre 10 y 12 veces lo que gana al año cuando está trabajando. Así es que eso por lo menos nos da una idea. Y yo no quiero, como dicen, paniquear a nadie, pero sí quiero darnos la realidad, porque el gobierno no nos va a mantener. El Seguro Social es una pata de esa silla de 3 patas, pero no es todo. Es una base, pero no es todo el retiro.
Pues ya pusiste aquí, ya nos pusiste a temblar aquí a varios con estas estadísticas interesantísimas que son la realidad, nos gustó, ¿no? Ya patinamos varios, Yuli.
Esto es historia, esto no es una proyección, esto es lo que se ha visto hasta ahora. Porque uno dice, no, cuando esté retirado no voy a gastar dinero. Sí, vas a tener más dolores, vas a tener más gastos de medicina, tú vas a querer hacer algo, no te vas a quedar sentado ahí en un sillón esperando a morirte. O sea que uno tiene gastos que son diferentes cuando está retirado que cuando no. 70%, casi 3/4 de lo que tú ganas ahora es lo que vas a necesitar durante tu retiro.
Y para empezar a resolver es, ¿cómo llegar a juntar esa cantidad o llegar a tener ese 70%?
Mira, estás haciendo los pasos que hace un planificador financiero y es exactamente lo que tú estás haciendo. Primero es cuánto voy a necesitar. Segundo es cuánto debo tener reunido. Número 3, ¿cuál es el dinero fácil que puedo conseguir de ahora a que me retire? Y ese es el dinero que pagamos al Seguro Social. Y por eso necesitamos tener esos 40 créditos, porque mira, el Seguro Social son 3 partes. Uno es el dinero. El otro es lo que le llaman la parte A, que esa es el hospital, los costos de hospital. Y el otro es la parte B, que es el costo de un médico. Tú necesitas, si tú tienes 40 créditos y puedes nada más que recibir 4 máximos al año, así es que te vas a demorar 10 años, por lo menos, en recibir estos créditos. Tú, si tienes tus 40 créditos, recibes el dinero y recibes parte A. Si estás casado o casada con una persona que tiene sus créditos y has estado, aunque estés divorciado, si estuviste casado 10 años o más, así es que si ya casi tienes 10 años, aguanta, porque te conviene. 10 años es la regla. Vas a recibir no dinero, pero la parte A, o sea, el hospital, el beneficio de hospital cuando llegue tu retiro. Si no tienes esos beneficios, a la parte B la paga todo el mundo, son $164.90 al mes que lo paga todo el mundo, el que tenga crédito, el que no lo tenga, todo el mundo. Eso es para el hospital. Pero si tú no tienes tus créditos, puedes o ver cómo los consigues y por cada, y estos son, yo sé que son muchos números, pero vamos a decir por cada $1,700 que tú ganas, tienes un crédito. Si el máximo son 4, vamos a redondear los números, $7,000 al año. Si tú puedes declarar $7,000 al año de entradas, tú puedes tener tus 4 créditos, así sea por tu cuenta o porque trabajaste para otra persona. Así es que $7,000 de entrada, que tú pagues impuestos sobre ese dinero, eso es lo que te va a dar los 4 créditos de este año. Si ganas $1,000,000, vas a tener 4 créditos nada más. Igual que el que tuvo los $7,000.
¿Quién nos ayuda con todo esto? ¿Quién nos ayuda con todo esto?
Nadie.
Nadie.
Eso lo tenemos que hacer nosotras. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que usar esta plataforma que tenemos cuando el radio a mí me apasiona. A ti también, Liliana. Y es porque de veras, como dijiste, uno puede entrar más a fondo. Pero esto hace falta hacerlo con una libreta, ir poquito a poco, que las personas vayan, ¿no?, caminando por esto, porque no es una vez que tú veas lo que vas a recibir, y ahora el máximo es alrededor de $1,900 al mes. Ese es el máximo que se puede recibir. Los 40 créditos te dan derecho al mínimo, que tal vez sean 700, 800, 900, no sé. Pero el máximo es alrededor de $1,900. Una vez que ya tú sabes que tienes eso, tú le puedes restar esa cantidad al dinero que vas a necesitar para tu retiro. La otra cantidad la tienes que generar tú. Así es que o vendes al perro, o pones dinero en un plan de retiro, o trabajas en McDonald's, o tú sabes, tienes que traer ese dinero de algún lugar.
Claro, $1,900, si es que tenemos acceso al máximo del Seguro Social, no nos van a dar para vivir una vida digna en el estado de California, ni en otras partes de los Estados Unidos.
Exacto.
Nos guste o no.
No, así es que ten cuidado. Y el 1900, eso es una cifra que tiene muchas excepciones. Puede ser que haya personas que ganen más que eso, puede ser que haya que ganen menos. Pues vamos a decir $2,000 al mes, más o menos es lo que tú puedes esperar de un buen retiro del Seguro Social. Si tú tomas en consideración ese 2,000, ya son $24,000 al año que tú puedes restarle de ese 70% de tu ingreso que sacaste primero, que te hizo caer de la silla, réstale $24,000, que son los 2,000 del Seguro Social. Y el resto lo vas a tener que crear tú.
Otra manera de crearlo o de complementarlo es definitivamente tener acceso durante nuestras épocas de trabajo a los planes de retiro. Y es aquí también donde nuestros números entre la comunidad hispana están pero pésimos. Desafortunadamente, unos porque nuestros empleados no ofrecen planes de retiro, que ahora pues ya hay leyes que están protegiendo un poquito más, al menos aquí en el estado de California, el que sí nos den esta prestación. Y otra porque simplemente no le entramos, no lo entendemos, no nos gusta, no preguntamos, no nos informamos.
Exacto. Y sabes que aunque no tengamos número de seguro social, todos tenemos el derecho de tener un IRA o de tener un SEP IRA si es que trabajamos por nuestra propia cuenta, y lo puedes hacer con Tweeting. Yo sé que la mayoría de las personas dicen que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Si es que tú puedes hacer eso, puedes empezar a poner el máximo que tú puedes poner al año. Son $6,500 si tienes menos de 50 años. Esto es en un Individual Retirement Account, que es una pensión privada tuya. El beneficio de esa cuenta es que cuando tú pones ese dinero en esa cuenta es como si no lo hubieras ganado, así es que no vas a pagar impuestos sobre ella. Cuando saques el dinero después de 60 años es cuando tú vas a pagar impuestos sobre el dinero que saques. Si eres más viejo de 50 años o tienes 50, son $7,500. Son $1,000 más que puedes esconder legalmente del gobierno y ponerlo en tu ratonera de tu retiro. Si estás trabajando por tu cuenta, puedes poner mucho más, porque podría ser hasta $66,000 al año que puedes esconder del gobierno. Así es que no hay, lo único que necesitamos es información, porque te aseguro que muchas veces compramos una cartera bien cara, que si de Coach, que si de Prada, y la tenemos vacía, porque no tenemos nada dentro, nada más que tarjetas de crédito. Yo prefiero tener una cartera bien baratita y tener mi dinerito. Si es que todos podemos empezar a reunir un poquito de dinero para nuestros años, donde no vamos a poder trabajar, o no queremos trabajar, disfrutar nuestra vejez.
Me encanta lo que acabas de decir. El otro día abrí una caja, Julie. Me he cambiado muchísimo de casa y de estado durante toda mi vida de casada. El otro día abrí
te
una caja.
Buscando. Tú sabes que te siguen buscando. Tú te cambias.
Sí. Te El otro día abrí una caja con una caja que tenía 12 años de estar cerrada, mi querida Julie, con una vajilla que me regalaron de bodas, que me la regalaron, y ya sabes que te regalan unas partes y luego uno con mucho esfuerzo la terminas de completar. Nunca he usado la mentada vajilla. Y me quedé
¿No es?
pensando lo que vale esta vaquilla. Si yo hubiera puesto fue mi primer pensamiento. Si yo hubiera puesto este dinero a funcionar, ¿cuánto tendría
Oh,
ahorita en efectivo? En fin,
ya te
así de
fijo.
paradójica
Es
es la
verdad.
cosa. A veces nos gastamos de más en cosas que no vamos a necesitar o en ideas que nosotros nos vamos forjando que no nos dan el efectivo que vamos a
Entra al
necesitar.
closet, mira cuánta ropa tienes todavía con la etiqueta puesta. ¿Cuánta ropa tienes? Sácala de ahí, véndela, y lo que vendas lo pones en tu retiro. Que te lo haga un muchacho y le dices al niño, si tú me lo pones porque tú no sabes hacer Etsy o eBay o lo que sea, dile que le vas a dar el 10% de lo que recibas. Y tú vas a ver que enseguida se ponen a hacerlo. Tú tienes razón. Tenemos que despertarnos, pero no es despertarnos y darnos miedo, es despertarnos y decirnos qué vamos a hacer. Y esa es tu misión y la mía, de que empecemos. Primero tenemos que dar el galletazo, no nosotros, tenemos que dar la cachetada para que vean que esto va en serio. Y después, yo no sé si lo que es, ahora vamos a llevarte de la mano, poquito a poco, y de una manera sistemática para que nadie se pierda.
Me encanta lo que dices de tomar una libreta. Yo les aconsejo que antes de entrar a escuchar este programa, sí tengan realmente algo donde anotar porque hay algo que ustedes van a necesitar. Tenemos llamadas del público, Julie, vamos a recibirlas. ¿Qué te parece si vamos con Andrés? Andrés, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿De dónde nos llama Andrés?
Gracias, muy buenas tardes. Yo estoy llamando de la ciudad de San Dimas, California. Excelente
Caña.
programa. Sí, desafortunadamente pues no lo puedo escuchar todos los días como quisiera y sí, necesito una libreta para lo que ustedes saben, son enciclopedias andando, lo mismo el
Somos
señor Pulido de las 3 de la
ametralladoras.
tarde. Uy, saben demasiado. Y para nosotros toca es como absorberle lo más rápido posible sus conocimientos porque no los podemos desperdiciar. Rápidamente mi pregunta, son dos. La primera es, en muchos programas yo veo personas de real estate sugiriendo a las personas de más de 60, 62 años pensar en la posibilidad de la hipoteca reversible. Y yo veo que les, pues como son vendedores, le pintan la idea muy bonita, que va a sacar dinero, que ya no va a pagar, que esto, que lo otro, pero nunca le comentan la parte negativa de esto. Asimismo, por ejemplo, con los programas para las personas que quieren comprar casa o queremos comprar otra casa, ¿verdad? De pronto los que ya hemos pasado la experiencia, ya va uno a agarrar, de comprar casa, ya uno va como agarrando conocimientos de que no es únicamente tener el dinero para pagar la hipoteca, ¿verdad? Porque aparte del préstamo que le hacen a uno, uno tiene que tener el dinero suficiente para poder pagar los taxes, los impuestos de la
Mantenimientos y
casa
los
que son
impuestos,
fuertes, el
exacto. Y el
seguro, el
seguro.
mantenimiento, etcétera, etcétera. Y nunca le dicen a uno absolutamente nada de eso. Señora
No.
Julie, ahí va la pregunta. ¿Cuándo nos puede, por favor, explicar eso? Y la diferencia en porcentaje, porque ahorita, por ejemplo, el promedio 8.5, y hay mucha diferencia entre pagar
Ok,
8.5,
pero
6.5
espérate,
a
André, me estás
30
haciendo,
años.
espérate, espérate, me estás haciendo arroz con mango.
Llevamos
Primero tú me
muchas preguntas.
preguntaste, primero, y las preguntas tuyas son muy válidas, y me alegro. Tú dices que nosotros somos ametralladoras y tú me las estás dando todas las preguntas, y me alegro que te desembuches así con nosotros, porque lo que estás haciendo es diciendo lo que está pensando nuestra gente. Número uno, las hipotecas reversibles. Esas hipotecas son para personas de 62 años o más, que tienen mucha plusvalía en su casa, o sea que ya casi tienen la casa paga o la tienen paga. Esa persona puede hacer un préstamo donde no tenga que hacer los pagos para devolver el dinero y tenga ese dinero disponible. No tiene que pagar los pagos, pero sí tiene que pagar el seguro y los impuestos de la casa, pero no tiene que pagar ese préstamo. Cuando esa persona se muera, vamos a hablar así sin flores, o se vaya de esa casa, ahí es cuando ese préstamo entonces se tiene que liquidar y por lo regular se liquida vendiendo la casa. Aquí va el chiste. Muchas compañías ofrecen los préstamos reversibles, pero ahí la cosa está en el costo del préstamo. Como tú no estás pagando ese préstamo ahora, no te interesa cuál es el costo y ahí es donde ellos se aprovechan. El mejor sitio para empezar es en HUD. HUD.gov, que es del gobierno. Ellos ofrecen información de esos préstamos, ofrecen cómo conseguir el préstamo y tú sabes que ellos no te van a cobrar más de lo que deben cobrar. Una vez que tú tienes los costos de HUD, tú vas y tú comparas con quien esté tratando de venderte la motocicleta. A mí no me importa qué bigote tan lindo tenga en la televisión, ni que handsome, ni que nada. Usted va a mirar los números. Pero ese es el chiste. Ahora, una persona que quiera dejarle la casa a sus hijos, no le conviene eso, porque se está comiendo todo el valor de la casa mientras está vivo. Pero una persona que esté comiendo comida de gato porque no tiene dinero y está sentado en una casa que está paga, ese tal vez le convenga tener ese. Y tienen que ser las dos personas más de 62 años, si es marido y mujer. Y si una muere, la otra...
Ya está la primera pregunta. Su segunda pregunta era sobre precisamente el real estate, Julie, que precisamente, pues sí, hay que calcular cuando compramos una casa que no nada más es el pago mensual que nos va a quedar por la casa. Es como los automóviles. El automóvil va a necesitar gasolina, va a necesitar cambio de aceite, va a necesitar sus reparaciones. Si se nos poncha una llanta, vamos a tener que cambiarla. Lo mismo pasa con las casas. Es no nada más el pago mensual, los intereses, los seguros, las reparaciones, etcétera, que mucho ojo en este punto. Y Julie, se nos está acabando el tiempo y tenemos una llamada más. Quiero preguntarle aquí a mi señor productor si tenemos espacio para recibir una llamada más. Tenemos 3 minutos y medio, así que lo vamos a hacer sumamente rapidito. Tenemos a Josefina. Jerónimo, bienvenido, ¿cómo le va?
Sí, buenas tardes, un placer saludar. Yo les sabe, tanto tiempo debería de regresar a la radio, pero anyways, El tiempo es corto. Tengo dos preguntas. La primera es, debido a falta de información, nunca pude agarrar el 401k, pero ya después de que la compañía me ofrece el 401k, ya lo tengo.
Felicidades.
¿Qué debemos de hacer con el 401k? Ya casi estoy llegando a los 60, entonces... me gustaría, como dice usted, ponerlo en el carril más rápido o más lento.
Jerónimo, lo pones en el más despacio, porque si lo pones en el más rápido, si ya tú tienes 65, si ya tú tienes 60 años, quiere decir que estás cerca de salirte de ese freeway. ¿Cómo te vas a poner al carril rápido donde veas la salida del freeway ahí y vas del roof y te metes del rápido para salir? No. Me encanta que tengas el dinero. Esto es lo que yo haría en tu caso. Número uno, ¿cuánto es lo que tu empleador está aportando? Y asegúrate de tú aportar por lo menos lo mismo que está aportando tu empleador. Número dos, mirar las inversiones más conservadoras. Porque a tu edad y la mía es más importante preservar lo que tenemos que tratar de agarrar ese anillo dorado. Y es que no te juegues ese dinero a lo más conservador.
Pues, y conservadoramente se nos fue el tiempo, Julie. Creo que vamos a necesitar más tiempo para todos estos valiosos temas que son sumamente importantes para ambas. Te agradezco mucho y quiero volverles a decir a todos nuestros radioacompañantes y a las personas que nos llamaron que efectivamente Julie sí está con nosotros en el radio a través de Posible todos los miércoles. Así que estén pendientes. Julie, te esperamos la semana entrante. Muchísimas gracias por toda esta información y pues tenemos mucho trabajo todavía por hacer.
Poquito a poco un elefante se come a pequeñas mordiditas a la vez. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí contigo.
Muchísimas gracias a Julie Staff y recuerde que cualquier otra información adicional usted la puede buscar directamente en el sitio de internet de Julie Staff, juliestaff.com. Nos tenemos que despedir. Recuerde que tiene usted una cita nuevamente con nosotros aquí en Posible el día de mañana a la misma hora. Muchísimas gracias, hasta pronto.